todos los martes de 8 a 9 con Antonio Escudero, de pueblo a pueblo.
Buenas tardes, un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y yo lo primero que quiero decir esta noche es mandar un recuerdo muy bueno y un abrazo a nuestro amigo Pepe Rico, que hoy lo tenía invitado para estar aquí, pero que tiene problemas, ¿eh? Y lo llamé y le digo, mira, no hagas ningún esfuerzo porque sé que tú estás muy, muy amarrado. Así que si me estás escuchando, Pepe, un fuerte abrazo. Y vamos a seguir con nuestro programa, que tenemos, si las semanas pasadas decíamos que teníamos allí a uno que era de la casa, pues hoy casi nos pasa lo mismo, porque nuestro amigo Juan Antonio Morales ha venido más de una vez, nos ha hablado de todo, hasta de los tsunamis, ¿eh? De los cabezos y de las piedras y de todo eso. Y hoy nos viene a hablar de una jornada que lleva aquí en Sotier Coronada. Y es curioso, Juan Antonio, es curioso porque quien hace más jornadas son Sotiel, que no sé por la que vais, si es la quinta, y Minas Herrería, que va mucho más adelante, que son dos aldeas, que una tiene 300 habitantes y Sotiel, no sé, pero serán
150,
es decir, la mitad, y son las que son los que hacen las jornadas, de las minas, de los ferrocarriles. Y yo me pregunto, los pueblos mayores que han tenido minas mucho más, si no más importante, pero al menos con más personas, no hacen nada.
No sé, buenas noches, Antonio, y muchas gracias por invitarnos al programa.
Gracias a ti
por venir. Cariño de seguir viniendo con mi amigo Manuel Ponce, que lo tenemos aquí al otro lado de mesa. Buenas noches, Manuel. Y la verdad es que sí, verás, yo no sé lo que hacen los demás. Yo sé lo que hacemos nosotros. Para mí Pepe Suárez es un espejo donde mirarme, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y yo creo que la asociación, cuando nosotros montamos la asociación Amigos de la Mina de Sotier Coronada, el espejo donde mirarnos, la referencia fue la asociación Herrería. ¿Y por qué? Porque la asociación Herrería tiene muchísima actividad, hacen una actividad detrás de otra, en la edición de libros, vamos, son prácticamente imbatibles.
Sí, lleva 28, creo.
Es una barbaridad.
28, 29.
Entonces, yo, quizás es que las poblaciones pequeñas tenemos muchas necesidades, y las poblaciones grandes esas necesidades las tienen cubiertas, tienen que quejarse menos, tienen que reivindicar menos, porque las cosas a lo mejor las tienen más hechas. Y nosotros, pues, las poblaciones pequeñas, pues, tenemos que vivir y tenemos que tirar de nuestros recursos. Y cuando tenemos, a lo mejor no tenemos recursos económicos importantes, pero tenemos los recursos que tenemos, que son nuestra historia, nuestro patrimonio industrial, nuestro patrimonio minero, nuestro patrimonio geológico, nuestro patrimonio natural, en definitiva. Y entonces, pues, tenemos que tirar de eso y tenemos que intentar, pues, que la gente venga, que si hay bares, pues, que estén llenos, y que la gente venga, fomentar el turismo y en este caso el ecoturismo, sí, que es una muy, muy buena forma de turismo, ¿no?
Ya, por supuesto, ¿no? Y además debemos de hacer propaganda de nuestra tierra, y que tenemos muchas cosas que ofrecer, fuera parte de la mina, fuera parte del ferrocarril, en nuestros pueblos tienen todos, yo lo digo siempre, digo, es que debemos de conocer primero lo que es nuestra tierra, nuestros pueblos, porque todos los pueblos, por muy pequeñitos que sean, tienen algo que merece la pena ya visitar. Bueno, pues nada, don Manuel, ¿usted dónde nace?
Yo nací en Sotiel.
En Sotiel.
En el país, por los años 1954.
54, bien.
Ya con 68 años. Y he visto tantas cosas en Sotiel. Y las que me quedan.
Yo le he vendido mucho, lo que no me acuerdo del nombre de la que tenía la tienda. Le hemos vendido bastante. No sé si era María o algo.
¿En la parte de arriba, entrando por Calaña?
No, en Sotiel Coronada. En Sotiel Coronada, en los años 60 había tiendecitas.
Sí, había un par de ellos, tres.
Y yo estaba en un almacén y le hemos vendido a Sotiel bastante.
María Lamara estaba arriba, en una tienda, saliendo de su tierra hacia Calaña.
Sí, yo creo que sí, que se era María, me parece. Sí, se
y otro, Alfonso Corralejo, quizás. Sí.
Alfonso Corralejo.
Sí, estaba Corralejo, subiendo una cuesta.
También me suena el nombre.
Sí, claro, sí,
creo que compraban los dos, me parece.
Sí. Pues eso, lo de Sotier, pues, está cambiando mucho, porque Sotier, como era un encanto. Lo que pasa es que ahora ya, por la juventud y esto, y lo que decía que hay que ofrecer, sí, pero hay que moverse y hay que tener un poquito de ganas de moverse. De lo que hablaba, de que esos días chiquititos tiene una, tiene una jornada, y tenemos, queremos hacer museos y todas esas cosas, estamos en proyecto de ellos, pero hay pueblos que tienen más cosas que enseñar y que dar, como en las zarzas, y no, yo creo que ahí lo que van son los alcaldes, los políticos son los que no quieren, porque lo que es las personas y la juventud quieren, pero si el alcalde no se mueve, no hay...
Bueno, pues yo creo que debemos de pasar del alcalde, me parece a mí, y yo creo que las asociaciones que están funcionando no son políticas, son del pueblo, claro, son del pueblo. Y oye, sí es verdad que el alcalde, para que te dé permiso para un salón y demás, vale, pero eso es secundario, porque tú no me das permiso para hacer una reunión y para tener aquí unas conferencias, lo doy en medio de la calle.
Sí, pero hombre, hay una parte que a lo mejor políticamente se puede fomentar más o menos las cosas, pero, sí, no, pero tiene que haber un grupo de gente. En este caso, la asociación nuestra está funcionando. Eso tiene, es un sitio muy chico que tiene muchas asociaciones. Es decir, están nuestros compañeros de la asociación El Calabazar, que se mueven más con garbanzo lobo con viejo. Es decir, esta gente está todo el año, esta gente que somos nosotros, somos los mismos. Sí, sí. Es decir, nosotros no dirigimos esa asociación, pero también somos socios. Sí. Y todo el año organizando actividades, todo el año para coger dos pesetitas, para poder organizar una fiesta en verano, una velada. Y entonces a lo mejor en otros pueblos las cosas se las dan hechas y no tienen que moverse para hacerla, ¿no?
Pues sí.
Y entonces en este caso nosotros tenemos un movimiento cultural porque hemos coincidido seis personas que tenemos la misma inquietud y nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y a lo mejor en otro pueblo pues no coinciden, ¿no? Porque pues decías tú la zarza, ¿no? En la zarza yo he conocido a un chaval de la zarza que tenía muchísima inquietud, pero él se ve solo, porque no los otros vecinos no le acompañan en esa inquietud. O por ejemplo en Tarsi también he conocido gente, Andrés por ejemplo, que es un tío muy inquieto, y que pero bueno, a lo mejor no confluye con otra gente que tenga
la misma idea
y demás, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, Pepe Suárez, si no es el 90, el 95% de la asociación Herrería. Es decir, si no tuviera el motor de cuatro tiempos que tiene...
No, la verdad es que sí.
Pues Pepe Suárez está aquí, si queréis
saludarlo. Un saludo. Espérate, vamos a poner los cascos.
Ahora nos vamos a poner los cascos, sí, porque si no, no lo escuchamos.
¿Qué hay, Pepe?
Buenas
tardes, Pepe, ¿cómo estamos?
Estamos buenos, muchas gracias por vuestras palabras, pero vamos, que la verdad que es verdad lo que están diciendo, todo es verdad.
Pepe, baja un poquito, es que pegas casa en bombazo esto. Pepe, que te iba a decir una cosa, yo todavía, vamos, habíamos escuchado que te habían hecho piropos de todas las clases, pero eso, un motor de, ¿cómo has dicho tú?
Un motor de cuatro tiempos,
eso no lo había escuchado yo nunca, yo no sé si tú lo has escuchado.
Es que es la edad ya. Es lo propio, es la edad ya.
Bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, seguimos al pie del cañón y está claro. El otro día fuimos a Sotiel a ver las charlas porque la verdad que yo a todo el grupo de la Asociación de Amigos de Sotiel les tengo un cariño especial y bueno, les llevé algunos de mis libros últimos de, uh-huh, bueno, de, que edita mi asociación, que no son míos, que tienen sus autores, y ya está, y aproveché para invitar a la gente al sábado próximo, que es hacemos una presentación de la película de Los Ríos del Metal, que un pelotazo.
Que allí estaremos, sí, en la pasada del potro de Puebla de Guzmán.
Muy bien.
Yo lo he leído, lo que estuvimos hablando aquí el martes pasado, lo he leído en internet, en un periódico de estos que sale en el móvil, que no sé ni cómo se llama, pero que sale en la noticia. Lo estuve leyendo también el otro día. Digo, mira, pues ya esto lo
sabe. Sí, vuelvo a buenas noticias, me ha llegado a mí.
Pues será por eso, no sé.
Hemos hecho bastante publicidad para el tema. No se cobra la entrada,
Ni la salida, ¿no? Tampoco, ¿no?
y la salida también. Tiene una doble entrada y salida.
Vale.
Y lo que sí queremos es que la gente se conciencie, porque la película en general es un alegato en favor del patrimonio histórico y minero, de la recuperación del patrimonio histórico, usando dos líneas de ferrocarril, la de Herrería al puerto de La Laja y la de Cala al río Guadalquivir. Y la verdad que es una preciosidad, está hecho con mucho cariño, con mucho encanto. Nuestra sociedad ha facilitado mucha documentación, información. Bueno, rápidamente uno ve dónde hemos participado, aunque solamente al final era el logo de nuestra asociación. Y pero vamos, lo más importante es que se divulgue y que haya mucha gente que pueda disfrutar de esta película, ¿no? Nosotros la tenemos, pero por respeto al editor, pues no vamos a no hemos hecho uso de ello hasta que ello salga en Canal Sur. Y le pedí que la presentara en Puebla de Guzmán y accedió, y entonces pues ya está. Deben de ser un poco machacante y perseverar sobre el tema, ¿no? Ya está, espero que podamos disfrutar de esa película, ¿no?
Muy bien, Pepe, muchísimas gracias.
Bueno,
tú eres un amigo y...
Pero hoy hemos venido a hablar de...
De mi libro. Hoy hemos venido a hablar de Sotier Coronada, de La Jornada,
¿eh? Venga.
Pero vamos, que tú eres también uno más de ellos, así que... Y ya me está diciendo Juan Antonio que también estuviste allí y tú me lo acabas de decir.
Por supuesto.
Así que Pepe es un todoterreno, vamos. Con cuatro motores, es un todoterreno. Muy bien, bueno, vamos a seguir con el amigo Juan Antonio, que nos vaya detallando un poquito las ponencias que se hicieron.
Pues este año nosotros solemos dar entre dos o tres ponencias, este año dos, porque eran dos más largas. Otros años a lo mejor tenemos tres porque son dos de media hora y una de una hora o así. Y este año teníamos dos ponencias más largas y nos decantamos por el mundo del ferrocarril, ¿no? La primera fue el proyecto de cómo vamos o cómo nos gustaría o cómo se haría de una forma óptima convertir el antiguo taller de locomotoras de Sotier en un museo minero. La charla nos la dio Luis Alfonso Morales, de Al Futuro Arquitectura, que es el arquitecto que nos ha hecho el proyecto de reforma del edificio. Una nave de 1906 que nos la empresa Mazza litigió en este caso con otra empresa y ganó gracias a los tribunales, y que la ha cedido para la implantación, el desarrollo de este museo minero por un convenio con el Ayuntamiento de Calaña. Y entonces pues en este caso presentamos a Mazza, la convocatoria del programa Alianza, un proyecto de cultural en el que pedíamos que se nos adjudicara dinero para hacer el proyecto arquitectónico de reforma de la nave, y nos dieron 5.000 euros en su día y pudimos realizar ese proyecto, encargarlo en este caso al Futuro Arquitectura, que es la que ha hecho el proyecto. Y el otro día lo que básicamente se nos presentó ese proyecto, se le presentó al público en general, vamos, las personas de la asociación y el ayuntamiento ya lo conocían, y se le presentó al público al pueblo de Sotier, y con la motivación que lleva la protección de un edificio histórico como es este, un edificio que todos conocemos, que nos hicieron mucho hincapié, que todos hemos pasado por el lado, que a todos nos ha despertado una curiosidad y todos tuvimos ganas de asomarnos por la ventana a ver si veíamos, vislumbrábamos lo que hay dentro, porque poca gente había visto el interior. Y al final, pues, de una forma amena y yo creo que interesante, pues se nos hizo ver ese proyecto. Y la segunda charla pues iba también dedicada al mundo del ferrocarril, que nos la dio en este caso Cristóbal Fernández, y nos presentó nos habló del ferrocarril de Sotiel, tanto de las líneas de que salían, las líneas férreas que salían de Sotiel, las que traían el ferrocarril hacia el ramal de general del Buitrón, que lo traía el mineral hasta San Juan para embarcarlo luego en barcaza. Nos habló de las locomotoras, de ilustres locomotoras de Sotiel, de cómo fueron comprando las diferentes empresas las locomotoras, cómo luego se fueron intercambiando y cómo pues prácticamente desde empezar una explotación, un transporte de mineral en burro, en cadenas de burro, pasaron a ferrocarril, cómo fueron evolucionando esas locomotoras hasta nuestros tiempos, ¿no? Fue una charla súper, súper, súper interesante, dando un montón de detalles muy curioso y que muchos, bueno, por lo menos yo soy uno de los que desconocía muchos detalles de ese mundo, ¿no?
El local donde va el futuro museo, ¿cuántos metros puede tener, más o menos?
Pues yo no sé exactamente cuántos metros cuadrados, pero te puedo calcular que tiene como unos 8 o 10 metros de ancho por un fondo de 20 y tantos metros. Entonces va a ser un... Y tiene, vamos, es bastante amplio, tiene un tejado, en este caso metálico, con una estructura muy especial. Y muy característica, tanto desde por dentro como visto desde fuera. Lo que pasa es que eso sí, ese tejado, pues con la antigüedad, tiene más de un siglo, está oxidado, pero no sería difícil reponer ese tejado en unas condiciones que se parecieran bastante a como estaba y adecentarlo. Y bueno, es un proyecto en tres fases también, para que se pueda ir haciendo poquito a poco y no hacer un desembolso inmediato muy grande. Y bueno, ahí estamos, sobre todo la ilusión que tenemos, ¿no? Manuel se ríe con la ilusión, porque es que tenemos una ilusión enorme, ¿no?, en que esto se acometa.
Bueno, Manuel, tú has estado viviendo eso, y tú supongo que conocerías ese local que va a ser museo.
Sí, lo conocía. Entonces estaba ocupado por explosivos, Unión Española de Explosivos. Además, yo he trabajado dentro.
Ah, es decir, que ese local estaba... Los explosivos de la mina estaban allí.
La Unión Española de Explosivos.
Ah, Unión Española de Explosivos.
Una empresa que estaba...
Sí, sí.
De dinamita que había en Torreón.
No, creí que lo tenían dedicado a los explosivos .
Ahí estaba donde reparaban las máquinas y donde cargaban las baterías. Ya. Yo he conocido ayer al vigilante, al guarda, porque allí, en la época que yo tenía 10 añillos, pues podía haber 40 personas o 50 personas trabajando esos 10, más que del mantenimiento de las casas.
No.
Que tú le decías, mi casa se moja, necesito esto, y ellos, los albañiles y los electricistas, la reparaban gratis. Y yo disfruto mucho cada vez que se habla del museo, porque tantas cosas he visto yo que se han perdido, y ahora, con esta gana que le ponemos, pues veo que sí, que va para arriba y más un museo, que te dice todo el tiempo que tiene Sotiel y lo que ha pasado por Sotiel, ¿no?
Y yo creo que en las casas de Sotiel habrá muchos recuerdos de esa mina, ¿no? No tenéis en casa recuerdos de...
La mía la tenía yo igual que la de mi madre, estaba uh-huh. igual que esa. Sí, pero quedan ya muy pocas, ¿no? Muy poquitas. Y el recuerdo eso, que teníamos una habitación para los niños, ya, pero el primero era... una habitación sola, la cocina y un comedor para comer. Con el carburo y solo eso. Si iba tu madre, que estaba freyendo o haciendo la comida, se llevaba el carburo y todos nos quedábamos esperando que termináramos de comer, que viniera otra vez con el carburo para continuar.
Porque era la luz que había.
La pegué un carburo. Un carburo y lo veíamos negro para comprarlo. Mi madre dice, ¿puede estar la presa qué? La presa era la piedra.
Sí, la piedra que se echaba. Vale.
Esto es lo que queda ya, pues veremos.
Había que echarle agua, me parece, ¿no?
Sí, el carburo tiene un depósito abajo que está el carburo y después tiene arriba el depósito de agua. Y con un eje que en forma de triángulo. Y entonces cuando tú cierras, obstruye el agua.
Ya.
Y deja. Si lo abres, pues echa más agua y echa más luz, más fuego. Pero es que... Y después eso, las calles eran de... Estaban empedradas, pero con la escoria de romana, con la escoria romana estaba la, y eso pues, lo pasábamos estupendamente. El tiempo era más, teníamos más tiempo de estar con los padres, porque claro,
sí, porque la familia era más, estaba más unida. Sí, hoy día están los niños más tiempo en el colegio que en su casa,
y tenemos eso, y era una habitación sola para cuatro personas. Yo dormía con mi hermana en una cama y mi padre y mi madre en otra.
Ya.
Hasta que no consiguió hacer, que ya yo era grandecillo, una habitación por detrás.
Sí, no, eso es, lo hemos conocido todo en los pueblos. En los pueblos que no eran mineros no era esa la...
No era, no.
Porque las casas eran normalmente grandes, donde había un corral y donde estaban las bestias, y ahí estaba la cochinera del cochino, el cochino o los cochinos que se mataban ese año, los demás estaban en una cerca. Era diferente. Y yo de carburo en mi casa no lo recuerdo. Sé que lo había en algún otro sitio, porque nosotros lo que teníamos era el candí, ¿eh? Uh-huh. El candí con aceite. Y yo ya conocí lo que era la luz eléctrica, ¿eh? De una máquina del pueblo. Pero se pagaba por luz. Y la daban 2 horas, me parece. 2 o 3 a mucho tirado. Yo creo que eran 2 nada más, ¿eh? Era un motor, y tú estabas enganchado a ese motor, y tú le pagabas al dueño del motor una cantidad, y tenía, pues eso, 2 horas. ¿Eh? Así que cuando se ponía el sol, tenía 2 horas para comer y demás, y fuera.
Sí, pero en Sotier era muy distinto, porque es que...
Las minas han sido distintas, realmente.
Mi vecino trabajaba el hijo en la oficina, y tenía luz corriente. Y mi padre, que era minero, que era...
No la tenía.
No tenía. Y muchas veces estábamos comiendo a la luz de la luz que ponía ella en la puerta, tenía una bombillita, y estábamos comiendo y apagaba la luz y se metía a dormir. La tuba adentro.
Sacar carburo.
Eso cientos de veces.
Sacar carburo que ya no vemos.
Sí, veces.
Y era qué vida. Y estamos ahora tiritando porque nos han subido el petróleo, que es verdad que lo han subido una burra. El butano no lo han subido, que nos van a dejar. El aceite lo han subido. Y nos están subiendo todo. Y estamos, pues, preocupados. Pero fíjate tú, esa gente, ¿cómo estaban?
Sí, estábamos. Sin agua corriente.
Sí, no, nada.
Sin agua corriente.
No.
Teníamos que llevar de un pozo a cubo.
Sí, no, eso es...
Sobre todo los domingos, mi padre se dedicaba a eso, a un bidón grande que tenía de
a traer agua, como es lógico.
Y a llenarlo para ir. Pues, sí, era muy complicado.
Sí, pero eso era en todos los pueblos. En el mío había que ir al pozo... Teníamos pozo en casa, pero el agua era muy salobre. Entonces había que ir a por agua dulce y fina a los pozos que había en el pueblo. Que, por cierto, el alcalde actual le ha puesto algo, una tapadera a todos, para evitar, porque indudablemente antes no se echaba cuenta en eso. Pero ahora, pues sí, entonces le han puesto tapas a todos los pozos, lo han limpiado por fuera, por dentro no todos están limpios, pero por fuera sí. Y hay algunos que hoy día pues está yendo otra vez por agua a él, porque tiene un agua muy rica, uno que le llama la Fuente del Rodeo, y tiene un agua muy rica, y además no es necesario ni quitar la tapadera, porque se le sale el agua y hay una especie de canutillo donde va cayendo. Tú vas, pones allí una tacita, y se llena y puedes beber perfectamente.
Aquí lo único que se podía beber era... Para beber le pedíamos a la vecina, que también tenía agua, tenía luz y agua, y tenía un filtro, un bidón contenía con
el filtro eso,
y fulanita, ¿me puedes dejar un piche de agua? Pues sí, pues cógelo, cogíamos. Pero para fregar los platos y eso, olvido.
El agua. Había un poquillo campeón.
Siempre, por favor.
Y aún tenías que hacerlo, casi seguro.
Mi madre lo hacía, sí, sí. Con el tocino y con el aceite que sobraba.
Exacto.
Un poquito sosa.
Sí. Eso eran todo. En mi casa era una casa de campo, entonces teníamos de todo, y había un bidón grande donde, como la comida, yo no sé si los mineros harían eso, pero en los pueblos, la gran mayoría de los pueblos, las casas, lo que llamamos el cocido hoy día, que nosotros llamamos olla, eran todos los días la misma comida, todos los días por la noche era eso, ¿eh? Claro, tocino sobraba, como lógico, se echaba, y después pues
nosotros comíamos la comida caliente de noche.
Sí, no,
porque mi padre se iba a trabajar y él daba la oportunidad de comer comida caliente a mi padre. Entonces comíamos todo.
Ya. Muy bien.
Pues eso, volviendo al museo.
¿Qué
los que habéis vivido en los pueblos, venían a los pueblos. Yo, como no he vivido eso, no puedo hablar.
No, pero es que es verdad, es que son retratos que se te vienen a la mente. Y mira que, por ejemplo, en mi casa no hemos pasado problemas de ninguna clase, porque era una casa que de campo, una casa que grande, una casa que puede tener unos 400 metros cuadrados, más o menos, ¿sí? Y comida no nos ha faltado nunca. Puede ser que faltara el dinero, porque el dinero se pagaba cuando se mataban los cochinos con los jamones y demás. Entonces la tienda se iban apuntando, se vendían los jamones, pum, toma, hasta el año que viene otra vez. Era distinto, pero algunos las pasaron canutas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con la jornada.
Nada, no, lo que estaba diciendo, planteabas tú que es posible que en las casas ya haya, haya patrimonio.
Yo te lo digo por Pepe Suárez, que no sé si nos estará escuchando, ¿eh? Y él creo que ha recogido mucho de...
escuchando.
¿Eh? Pepe, yo creo que tú has recogido mucho de casas particulares, ¿no?
Sí, sí, tenemos bastante, bastante recogido, bastante guardado en determinados sitios. La pena es que no tenemos la suerte que ha tenido la Asociación de Amigos de...
de Sotiel, ¿no?
De que en un sitio, el sitio lo tenemos más que visto, era el antiguo alma de la mina de Herrería, que es un diáfano perfecto, que tiene unos muros de piedra maravillosos, pero bueno, la verdad que al día de hoy, por mucho que lo hemos dado, parece que no hay empeño en echarnos una mano. Yo cada vez que oigo que en otro sitio están haciendo cosas, pues para mí me da mucha alegría y rápidamente se mi alcalde, ¿no? En el Granado van a hacer un pequeño museíto, lo que se puede, y nos lo han encargado a nosotros. Y entonces, bueno, pues le he buscado una vagoneta cruz, que la que se utilizaba en el puerto de La Laja para descargar el mineral en los barcos. Bueno, pues ya viene de camino, ya está en el camión, ya está pagada parte, y espero, me da mucha pena que yo esté ayudando y que no pueda hacer lo mismo.
¿Qué local decías que no lo podías coger en minerrería?
¿Aquí? No, mira, el antiguo almacén de Minas de Herrería.
¿Están en Minas de Herrería?
Sí, están en Minas de Herrería. Están en Minas de Herrería a 50 metros de la corta, o sea que desde a salir, hacer una visita a la Corta Guadiana, a la Corta Santa Bárbara, lo tenía todo cerca, ¿no? Y sería muy práctico, pero bueno.
¿Quién es el que cierra el paso? Pepe, ¿quién cierra el paso, Pepe?
¿Eh?
¿Que quién cierra el paso?
No, bueno, que...
No, Pepe, no me digas no, porque si está allí y no se utiliza, alguien cierra.
No, simplemente, mira, aquello conseguimos de la comisión liquidadora que lo cediera al ayuntamiento, ¿vale?
Ya.
De acuerdo en cederlo al ayuntamiento, y el problema es que hace falta, pues, escriturar ese, hacer el documento de cesión. Cesión que no puede ser cesión, que tiene que ser que pagar algo, pero bueno, está claro que el Ayuntamiento de la Puebla no tendría problema en eso, pero hace falta alguien que sea el que haga el documento. El Ayuntamiento intentó que hubiera un abogado, contrató un abogado, al final no desistió del tema, y visto las cosas que hay tal como están los papeles con la comisión liquidadora, pues ahí está, y está muerto, y hace años y años que conseguimos el acuerdo de la comisión liquidadora de cesión, o sea que
Vaya, por Dios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, Pepe? ¿No has tenido la suerte que ha tenido aquí nuestro amigo Juan Antonio?
Espérate, que
Hemos
luchado mucho.
Que tenemos el proyecto arquitectónico, que está firmado el acuerdo de cesión entre la mina y el Ayuntamiento de Calaña, pero todavía no ha echado andar. Ahora hay que echarle un presupuesto a la restauración del edificio y ponerlo en marcha.
Vale, pero el edificio lo tenía.
Sí.
Bueno, pues.
Pero no se puede usar porque eso hay que echarle un dinero para ponerlo en condiciones. Hay que hacerle una reforma gorda al edificio.
Pero
ahora hay que conseguir la pasta para poder hacer esa reforma. Entonces.
Pero eso. Hay una gran empresa que os va a ayudar, seguro, hombre.
Bueno, pues intentaremos que de ahí, de Alcolea, que también tiene digamos, tiene que compensar por sentencia de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Calaña con la construcción de un centro de interpretación de la minería, y puede que ese dinero se utilice, pero la presa Alcolea está paralizada, entonces mientras que eso no vaya adelante no hay ese dinero. También se me ofreció el otro día por parte del Ayuntamiento de Calaña la posibilidad de que a lo mejor se pudiera pedir dinero a Diputación. Ya echaremos mano del amigo Félix Sánchez para que nos oriente por ahí. Y bueno,
Félix no quiere salir por aquí porque casi seguro que lo vaya a comer.
No lo comemos. Entonces yo que sé, hay posibilidades, pero que todavía no está todo hecho.
Hay que darle la felicitación a Félix Sánchez, que lo han nombrado secretario de la Fundación Zenobia.
Ala, Moguer, pues eso no lo sabía
y
yo.
Y esto seguro que ha sido un acierto, porque todos conocemos a Félix y sabemos que
un tío grande,
una persona súper válida, ¿no?
Sí. Un tío grande.
Félix es un tío que se presta a todo.
Bueno, pues ahí yo, pero que lo que estábamos hablando es que yo estoy seguro que cuando el museo esté, muchas cosas que la gente tiene ahora en su casa como un tesoro, va a darle al museo. Entonces, ¿por qué? Porque ya hubo en su día un museo en Sotier, estamos hablando de antes de la guerra, hubo un museo en Sotier, pero en una de estas caídas que tuvo la mina, pues ese museo, la empresa se fue, el museo desapareció. Y lo que tenía el museo pues se expolió y se lo han llevado y no se sabe dónde. Manuel estuvo aquí presente, estuvo en Liverpool viendo uno de los tornillos de Arquímedes que salió de nuestras minas, cosa valiosísima, única en el mundo, y que lo tienen los ingleses en Liverpool. Y él es de los pocos que lo ha visto en persona. Fue a Liverpool y se lo sacaron para que él lo viera.
El nuestro lo tienen allí, anda que tanto.
Porque cuente su experiencia.
¿Qué es lo que tiene en Liverpool? Porque tú me has dicho un
tornillo de Arquímedes.
Un tornillo de Arquímedes.
¿Qué es lo que es un tornillo de Arquímedes?
Es un sinfín, pero en aquellos tiempos era de madera y se utilizaba o bien andando o bien dándole a una manivela. Y era en inclinación y el sinfín iba andando y subiendo el agua. Como era de madera y iba pegado a la carcasa, iba subiendo, pero el tornillo es imposible de restaurarlo, de sacarlo. Solo me abrieron la caja porque está metido en una cámara con una temperatura para que no, y está negro como el carbón. Y entonces pues me abrieron la caja y me lo estuvieron enseñando, pero sí, de lejos no se podía tocar ni abrir ni levantar ni nada de eso. Y el tornillo, yo le dije que bueno, esto se va a conseguir de proveer a poner en uso, por lo menos que sea visitable. Me dijo que no, que había otras cosas preferentes a esto. Claro, esta gente, los ingleses tienen montones de cosas que no utilizan, porque sí, el museo de...
Bueno, los museos les pasa todo igual.
Sí, pero el de Londres, eso tiene...
Claro, pero es que ellos tienen allí cosas que no son suyas. Entre
la mayoría.
Entre otras cosas, los frisos del Partenón, que está bien que se lo llevaran en su día cuando Grecia no era un país de la Unión Europea, pero es que ahora Grecia es un país soberano de la Unión Europea y tiene que soportar que tengan uno de los edificios más emblemáticos hecho cacho en un museo inglés, ¿no? Y si no le devuelven a Grecia los frisos del Partenón, nos van a devolver a nosotros los tornillos de Arquímedes de Sotier, ¿no?
Pero lo que dije yo, digo, por ir de restaurarlo, dijo que no, que había cosas más importantes. Y digo, bueno, pues entonces Dice esto.
Pues dánoslo.
Es que eso no podía llevar.
Hay que contratar que mató Kennedy.
¿Te permitieron fotografiarlo?
Sí. Fotografía y tomarle medidas por encima, con el metro.
Sin tocar.
Porque no había, otra forma. Ella, para abrir la caja, tenían guantes y eso, una mascarilla como tenemos nosotros, y abrieron la tapa de arriba y. Me dio una emoción. Me dijo que hubo un japonés que se interesó por el tornillo de Arquímedes de Sotier. Dice que cuando se lo enseñó se puso de rodillas y empezó a llorar.
¿Qué japonés eso?
No, quiero decir que ahora está intentando tantos años de localizarlo.
Es que tiene que ser emocionante. Es que una cosa, un artilugio romano, que es que la única evidencia de que eso existió realmente es este. Entonces, lo mismo que la bomba de Tesibio. La bomba de Tesibio es un artilugio de propulsión de agua que se supone que era para apagar incendios en la mina, y que nada más que hay dos. Una es de plomo, que la encontraron en una mina en Murcia, y la nuestra, que es de bronce, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, tenemos una reproducción, Sotier, tenemos una reproducción para el museo, que ya la tenemos preparada y para ponerla.
Sí, es que yo iba a decir, ¿ese tornillo admite una reproducción?
Sí, perfectamente. Además, tenemos los datos. Lo tenemos los datos, tenemos, ¿sí? Y se puede ver todo. ¿Y de qué está hecho la madera? ¿De qué es la madera?
Bueno, si lo hacen ahora, no lo harán en madera, seguro.
Sí, no, pero se podría virtualizar, Antonio. Sí. Hoy en día se hacen unos modelos, te hace un escaneado de tornillo y te hace un modelo en tres dimensiones que tú lo estás viendo como si estuviera ahí.
Si se sabe cuál es la medida que tiene el eje, la medida que tiene el sinfín y la tablita o la madera de que está, de dónde y de qué es. Pues se puede hacer perfectamente.
¿Y eso se utilizaba para sacar agua?
Sí, había varios en cadena, a lo mejor de un piso, sí. Con dos subía arriba. Había un depósito, y después otros dos al otro piso de arriba.
Más o menos, aunque esto es distinto, como la noria que hay en el Museo de Huelva.
Sí.
La
noria es distinta.
Es un artilugio diferente, pero el fin era el mismo. Sacar el agua que estaba en el interior de la galería.
En la fábrica aquí en Huelva casi todo se trabaja con sinfín. Todo. Y es igual que creo que está allí. Lo que pasa es que de allí es de madera y va sujeto para con el líquido. O si viene que hay aquí es para sólido. Pero que yo como es, va justo el sinfín pegando a la madera, a la carcasa.
Y eso es romano.
Sí, eso tiene eran 3 siglos antes, 2.300 años o 2.400 años.
Jolín, yo es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Porque lo de la noria del museo sí, porque la he visto, pero pues, esto ni siquiera había escuchado hablar de
él. Sin fin, tiraba un depósito, ese depósito a otro depósito.
El mismo sistema que la noria, ¿vale? Sí. Pero que no lo había escuchado, ¿qué quiere que te diga? Yo no lo había escuchado.
Lo único que no se sabe si es... Unos dicen que porque por la terminación del eje, que es cuadrado, es posible que sea con
manual.
Otros dicen que no, que hay unas tablas y que iban pisando las tablas y iba girando al mismo tiempo que iba pisando, lo mismo que la noria, pero con tablitas. A una distancia así, tú pisas esta y sube otra. Pero que el japonés dice que se puso de rodillas, ese hombre estaría de varios años intentando localizarlo, y una vez que lo consigue y lo ve allí,
pues, se emocionó.
Como yo me quedé mirando, una vez por sorpresa por cómo era, y otra vez, pues, y esto es porque estaba todo despiezado.
Hombre, está antes una pieza histórica.
Y ahora resulta que la cuidadora, le dicen allí, se llamaba Bárbara, no te lo pierdas. Sí, como tú eres patrón de la minería.
De los mineros.
Bárbara, yo, en Inglaterra.
Bueno, sí.
Sí, porque Bárbara.
Los americanos tienen más de un pueblo que se llama
Bárbara.
Así que, ¿por qué no?
Porque tú ves, bueno. Por muchas cosas, y lo mismo que, como te decía, tenemos una reproducción, esa sí la tenemos ya, de la bomba de Tesibio del Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, planos originales de las minas antiguas, pues tenemos enmarcado ya un montón. También poquito a poco lo hemos ido con el dinero que nos ha ido andando más año tras año. Documentos de las minas antiguas, bastantes cosas. Es decir, por ejemplo, también muchos minerales, también para hacer exposiciones de minerales. Yo que sé, geólogo, que te voy a decir. Y bueno, en definitiva, tenemos material para hacer un museo, pero seguramente cuando el museo sea una realidad, material que esté en la casa y que la gente atesore como sí, algo, decir, verán lo, la utilidad de entregar allí. Porque la gente lo que piensa es decir, yo tengo aquí esto, lo voy a entregar a un museo, ¿para qué? Para que lo metan en los almacenes y no se ve, y nadie lo vea y nadie... No, pero en el momento que vean que hay un sitio expositivo y una que
lo van a dar valor, no, que lo van a poder ver ellos todos los días que quieran,
claro, pues
en lugar de tenerlo en mi casa escondido, en su casa escondido, no sirve para nada, porque una cosa de valor, si no se expone, no tiene valor ninguno. El valor lo tiene cuando se ve.
Yo tengo ya hablado con dos personas que tienen bastantes cosas romanas, que el día que lo tengamos no lo cede, no lo dona, vaya, que
artículos romanos.
Sí.
Bueno, es que eso tiene por lo visto más viejo que...
Y también hay cosas,
cosas del calcolítico.
Del calcolítico y, hay muchas cosas.
Sí, que sí, tienen miles de años. Entonces, yo qué sé. Hay, por ejemplo, hay muchas piezas que el Aquilino, el director del Museo de Río Tinto, me pasó las fichas, que están muchas cosas de Sotiel que están depositadas en el Museo de Río Tinto. En el momento que el Museo de Sotiel entrara en la Red Nacional de Museos y fuera un museo catalogado, esas piezas pueden venir a parar también al Museo de Sotiel. De momento tenemos que montar un centro de interpretación y después conseguir que lo cataloguen como museo oficial, digamos. Y después, una vez que esté catalogado y metido en la Red Nacional de Museos, entonces piezas de otros museos pueden venir o para siempre o temporalmente.
Sí, porque habrá museos que tengan un montón de piezas, pero que las tengan en el almacén y no estén expuestas.
Exactamente.
Pues, y aquí tienen la posibilidad.
Exactamente. Pero también tenemos que entrar ante la Red Nacional de Museos.
También estamos intentando de que nos ceda un horno romano, que se van a destruir, porque la mina tiene que seguir, la de Río Tinto tiene que seguir para adelante, y estamos intentando de ver si no lo pueden o regalar y nosotros sacarlo de allí donde está, que eso cuesta un dinero, o nos lo sacan y nos regalan una de las...
Vamos, ¿qué mina es la que lo puede destruir?
La empresa que está actualmente, porque está el pilón por debajo, está al lado y tienen que tirarlo. Y ahí uno se va a quedar aquí en Huelva, que era para Huelva, el más grande, que no sé si la habrán sacado ya o no, y otro barrio tinto, para el Museo de Río Tinto. Pero hay varios más.
Había ocho.
Entonces lo que estamos intentando de que a ver si no puede acceder, después sacarlo y pagarlo a la empresa para sacarlo, ya eso intentaremos a ver por dónde.
Bueno, depende del tamaño que tenga, ¿no?
Claro, nosotros cogeremos unos chiquititos, el más grande es el de Huelva. Bueno, el que dice que va a ser para Huelva, pero que donde se va a hacer el museo no tiene suficiente...
No tiene...
Para ponerlo, porque eso pesa, claro, esos ladrillos grandes.
¿Qué objeto tenían esos hornos? ¿Qué es lo que se hacían ellos?
Fundir el mineral y sacar el cobre o la plata, según sea la mina.
Yo siempre me he imaginado eso, un horno gigante, ¿no?
Y son más chicos, son más
de varios tipos. Parecido al horno de pan.
Sí, sí, ya.
Con una chimenea al final, va a tirar los gases. Y por la... ¿Ves la escoria? ¿Tú has visto la escoria?
Sí, la escoria. Sí.
La escoria se ve que ha decidido, se hace en la cuesta, casi siempre se hace en cuesta para que vaya la escoria saliendo. Y se va quedando el cobre.
Yo lo de... Vamos, que era así como un horno de pan, no lo sabía, no tenía... No,
bueno, seguro. Puede ser cuadrado, puede ser redondo. Sí, no. Hace poco vi yo uno allí en la 21.
¿El fuego dónde lo lleva? ¿Abajo o...?
Claro, le echaban fundente para poder fundir, coger unas temperaturas y después le echaban el mineral y por la escoria... Y va, como pesa menos, se va
quedando abajo, ¿no?
Eso es. Hay mucho ahí. Después, estos mismos lo utilizaron para el hierro. Ahí en la 21 hay mucho hierro, 8 de hierro, ¿no?
Yo estoy pensando ahora que está cortado el ferrocarril. ¿El mineral por dónde está saliendo de estas minas ahora?
El mineral, ahora mismo en camiones. De Sotía en camiones.
Camiones. Si hubiéramos mantenido el ferrocarril, vendría en ferrocarril seguramente, ¿no?
Claro, pero si no se mantiene será porque es más barato los camiones. Bueno, pues ahora con el precio que está vendiendo la gasolina, veremos a ver.
Ahora nos acordamos.
Pero vamos, la electricidad tampoco es barata.
Ya.
Y el carbón contaminado mucho.
Pero sacar el mineral, sí, hombre, pero es concentrado.
No es lo mismo un tren que trae cuántos vagones que pero, camiones.
Pero... ¿Y cuánto le cuesta utilizar la vía? El ramal, la vía.
Y la máquina. Utilizarla, mantenerla y aparte el tren para tirar de tantos vagones por ejemplo no tiraba de tantos vagones, las maquinarias que nos estuvo hablando Cristóbal el otro día, pues a lo mejor tiraban de 4 vagones porque era cuesta arriba entre Sotier y el Cuervo,
y la densidad de eso lo que pesa, pues,
claro, y entonces
¿y cada vagón cuántos camiones lleva de carga?
No,
es que tú estás hablando del antiguo y estás hablando del moderno.
Sí, pero el moderno funciona, tienes que electrificar las vías y la electricidad tampoco es barata. Entonces, sí, cuando se quitó la red ferroviaria y se impusieron los camiones, por algo sería, porque me imagino que eso llevaría a su estudio económico. Claro, que ese estudio económico sería para cuando hubo que decidir. En aquel momento no estarían los precios como están ahora.
Y date cuenta, de esos 10 se lleva que el mineral arriba, a masa, sí, arriba, sí, sí, la fábrica, se lo llevan para arriba y allí lo ligan
allí
con
lo
otro
procesa,
comado.
Allí lo procesan. Lo juntan con el de Magdalena y lo procesan. Y,
en fin, que hay muchos trabajadores ahora en masa.
Sí, masa es una empresa grande, una empresa bastante grande. Y tanto personal técnico como después los mineros, ¿no? Los obreros y después mucho mecánico, la gente, los albañiles que estén dedicados a la mampostería y estabilización de galerías, es decir, una empresa, después los artilleros, es una empresa gorda, muy gorda. Date cuenta que lleva Mina Sotiel, pero también lleva Aguas Teñidas, sí, y lleva Magdalena, y ahora está ampliando hacia Elvira y Migoya. O sea, primero Migoya, que es mina más vieja, y Elvira, que es una masa nueva que han descubierto ahora. Y entonces eso es una empresa que viene para arriba y cada vez con más reserva.
No, y además, el otro día nos decía Pepe Suárez que se está estudiando el terreno y demás para...
Sí, siguen. De hecho, Matza también ha adquirido una concesión en Portugal, en una zona minera de Portugal, y sigue ampliando y sigue adquiriendo y sigue investigando más zonas, buscando más mineral, más masa explotable. En fin, y nada, bueno, una cosa que me acuerdo siempre con cariño de un detalle. Fíjate que las últimas jornadas que habíamos hecho antes que esta fueron justo la semana antes del confinamiento. Entonces, tu último programa, si no recuerdo mal, sí, tu último programa
ya
antes del confinamiento fue con nosotros.
Sí, señor.
Y el primero después del confinamiento también fue con nosotros.
Yo me acuerdo perfectamente porque tú dijiste, pues he estado en contacto con una amiga mía que ha cogido el COVID, pero no sé qué.
Sí, que venía él también, dice.
Que venía yo cagado porque una amiga mía había estado en contacto con el primer caso de COVID, sí, que hubo en Huelva.
Sí, sí.
Y fíjate que nos iba a contar que una semana después estar todo el mundo metido en casa.
Sí, porque eso sería sobre el día 13, me parece, más o menos, de marzo, creo.
Yo vine, sí, vinimos...
El 13, porque el 15, que fue el 13 o el 11. Porque el 15 creo que dijeron que no podíamos salir.
El 11.
El 11.
El 11 y el 14 nos confinaron.
Exacto.
Vinimos el 11 y el 14
nos confinaron. El 14 lo dijeron y ya el 15 no salimos.
Sí.
Y... El 19 se puso mi amigo, que todos los días tomaba café con él, malo. Y el 26 fue incinerado.
Y esas fueron...
El segundo que...
Las últimas jornadas que hicimos, que fueron las cuartas, sí, fueron esas justo... Nosotros le hicimos el día 6 de marzo, y a la semana siguiente confinaron, y estas han sido las quintas. O sea que nos hemos tirado un año sin jornada, pero bueno, aquí estamos.
Sí. Yo el otro día estuve viendo la fotografía que nos... Pues como siempre que vienes por aquí, nos hacemos una fotografía. Y el otro día salió y digo, mira, hace años, no sé cuánto, un año o lo que sea. Efectivamente.
Claro, te lo recuerdo al Facebook hace un año justo.
Claro, es aquí, que el Facebook es un arcahuete y te va diciendo, oye, mira, que estuviste aquí en tal fecha.
Bueno, pues a ver si el año que viene decimos que tenemos ya el museo, preparándolo ya.
Para... Hombre, a ver si es posible.
Hombre, pues, la novedad, ¿no? Novedad ahora,
pues. Que en lugar de un año, pues tarde menos.
Ojalá.
Hombre, lo que pasa es que me han estado diciendo que hay una serie de artículos que son valiosísimos y que no los tenemos, pero que podemos tener el sinfín ese de Londres, ese hay que olvidarlo. Ese, como no lo hagas tú de palo, estás aviado.
Lo voy a intentar hacer.
Sí,
yo lo tenía, mi hijo me hizo la escala, uh-huh, pero lo voy a hacer grande.
Pero hoy en día hace si se puede hacer un escaneo, hay unos escaneos en 3 dimensiones que tú le, sin tocar el bicho, tú le pasas por lo alto el escáner y directamente...
¿Pero por capa? Sí.
No, no, por capa no, es un escáner.
Sí, pero es que está en una
caja... Y te hace el 3D.
Sí.
Eso se llama un líder terrestre. Mira. Y te hace un 3D, y después tú lo tienes y tú lo ves como si estuviera ahí físicamente, sí. Y le da la vuelta y lo ves...
Pero es una película, Juan Antonio, es una película.
Un holograma.
No, es una película. A nosotros, los que ya hemos cumplido 18 años, queremos hacer así y tocar.
Sí, pero es una película, pero tú te va a parecer que está ahí y te va a parecer que lo puedes tocar, lo que cuando sí. Lo va a tocar la mano atraviesa, pero
sí,
como si fuera un fantasma, pero
lo mismo que en la Expo de Sevilla, que te echaban aquello, tú te ponías una gafa y parece que lo estabas tocando.
Tú yo estuve en una mina de Nessen en Alemania, de carbón, de trabajaba mi tío, y está de parar, y es digno de ver, porque tú ves el interior, están las carcasas, dentro no hay nada, pero le han sacado películas y vídeos. Y es como si tú quitaras la tapa y tú ves los sinfines y los granajes de esto, pero que no, que está ahí proyectado, es un proyecto.
Ya, muy bien, proyecto. Queda precioso, muy bonito, pero indudablemente nos gusta tocar. Nos gusta tocar.
Sí, pero es que eso no puede tocar.
Bueno, pues vamos a decirle a nuestro amigo Pepe Suárez, si está por ahí todavía, que muchísimas gracias por la llamada.
Sí.
Él va a ser uno de los que lo va a donar una vagoneta.
Ah, vale.
Estoy hablando con él otro día y dice que sí, que me va a donar. ¿Sí?
Pues muy bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Pepe, muchísimas gracias por tu llamada, hijo.
Y... Vale.
Venga.
Y por la labor que hace, Pepe.
Enhorabuena.
Los Ríos del Metal el viernes, el sábado, perdón, a las 7 de la tarde en la Puebla de Guzmán.
Allí estaremos.
Vale.
Yo espero.
Y nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que tendremos por aquí, por Hispanidad Radio, a uno de los mejores guitarristas que tenemos aquí ahora mismo en Andalucía y en España, Manuel de la Luz.
No me diga que va a estar aquí mi amigo Manuel de la Luz.
Pues Manuel de la Luz lo tendremos aquí si no hay problemas, porque el lunes tiene que estar en Sevilla haciendo una grabación. Yo le he dicho, lo mismo que le dije a Pepe, digo, tráete la grabación. Y dice, Antonio, no tengo, lo más que me puedo llevar es un pendrive de esto. Digo, pues te traes el pendrive, que ya hablaremos con Juan si lo puede poner o no se puede poner. Yo no tengo ni idea si el pendrive se puede poner.
Si no ponemos YouTube.
Gran persona, Manuel de la Luz, gran persona.
Pues fue a venir cuando en enero estábamos en el apogeo del COVID. Y yo lo llamé y digo, mira, pasa esto, vamos a suspenderlo y demás. Y ya después empezaron los carnavales. Y ahora en las fiestas del pueblo se lo dije, digo, oye, que he empezado de nuevo. Dime este, escoge el día que quieras. Dice Antonio, me contestó después por WhatsApp, Antonio, el día que tengo libre es el día 22, que es martes, ¿eh? Y vendrá con él, vendrá Olivia también con él, acompañándola. Y le he dicho eso, que a ver si se puede traer un pendrive de esto y nos enseña, escuchamos el último disco que tiene, ¿no? Y esta noche, vamos a decir una cosa, que esta noche, en la 2, a partir de las 11 de la noche, le estará acompañando a Pitingo, me parece, y una serie de personas. Así que, bueno, nos vamos. ¿Sí? Nos vamos hasta el martes que viene, si Dios quiere. Y a ver si llueve, en lugar de decir a ver si no llueve, a ver si llueve, hombre, a ver si nos ahogamos en el agua.
Sí, traigan muchos grumelos.
¿Qué vas?
Ya, grumelos.
Algunos hay, pero sí. A ver, los hay, pero yo no los he visto, ¿eh? Pues nada, hasta el martes que viene, si Dios quiere.